9 de la tarde, Carolina, y vamos a toda con el programa, ¿no? Ya tenemos...
Qué cantidad de médicos, Dios mío. Hoy.
Ya tenemos en cabina a la siguiente doctora que nos acompaña siempre para hablar de algo muy importante y es el control del peso. Carolina, ¿qué tanto ha sufrido usted en su vida con el control del peso?
No, Cami, si yo soy bien delgada. Sí, bien. Pero, entre uno más dietas hace, más rápido se sube de peso.
Sí,
ahí le cuento el dato.
Yo también he tenido, digamos que varias luchas con mi peso. Ya uno ya llega a un punto de la vida en que dice, bueno, ya está bien el helado, no pasa nada. Pero para eso es mejor hablarlo con un experto. Y hoy nos acompaña la doctora Juliana Sánchez. Ella es médico de la Universidad del Rosario con enfoque en medicina funcional en proceso de certificación del IFM, biodecodificadora, reikista certificada internacionalmente y realizó un diplomado de terapias alternativas en la Universidad del Rosario. Doctora, bienvenida una vez más a Salud y Algo Más.
Hola Cami, hola Caro, muchas gracias por la invitación. Es un tema súper interesante el que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí, porque mire que al final el control del peso, podemos decir que en una época eran las mujeres las que más se preocupaban por su peso, pero hoy yo puedo decir que estamos en un 50-50 porque también los hombres se preocupan mucho por cómo se ven y también cómo quieren agradarle y mostrarse ante su pareja o ante las mujeres. ¿Cómo hacer esto del control del peso? ¿Cómo volverlo algo plácido, bonito y no una guerra contra la comida?
Pues fíjate, Cami, que eso es muy importante porque el peso no es solamente el número que uno ve en la báscula, ¿sí? O sea, ese numerito tiene muchas cosas detrás que tenemos que prestarle atención. Por ejemplo, la cantidad, ese peso en que equivale a músculo, a grasa corporal y a grasa visceral. Y también hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es la tasa metabólica. Entonces, obviamente lo estético y lo físico tiene mucha importancia, más que todo a nivel social. Pero el control de peso va mucho más allá de la parte física, es realmente tú cómo te sientes, porque hay gente de verdad que es delgada por fuera, por decirlo así, pero obesa por dentro. Y hay gente que se ve muy obesa, pero realmente su metabolismo está más sano que la persona que está delgada. Entonces, siempre que miremos el peso, hay que mirar la composición corporal. ¿Qué es? Es esos kilos que me marca la báscula, de qué se compone, de qué cantidad de músculo, qué cantidad de grasa corporal y de grasa visceral, que es esa grasa que está dentro de tus vísceras a nivel abdominal. Entonces, eso es muy importante, también pues por el metabolismo, ¿no? O sea, uno siempre dice, no, es que hay personas que comen o los hombres comen mucho y no se engordan, en cambio una mujer puede consumir muy poquito y se aumenta como 5 kilos en unas vacaciones y después es mucho más difícil como bajar esos kilos, y eso tiene que ver con el concepto de la tasa metabólica basal, que es la cantidad mínima de energía que tu cuerpo necesita para llevar a cabo las funciones mientras tú estás en reposo, es decir, es la cantidad de energía que tú necesitas para vivir, básicamente. Y este metabolismo que uno tanto escucha hablar, que sí, metabolismo rápido, lento, está muy relacionado con factores como la edad, la composición corporal, o sea, entre más masa muscular, más tasa metabólica pues tú vas a tener. El género, por ejemplo, los hombres tienen más tasa metabólica, o sea, necesitan mayor energía para poder vivir que las mujeres. Entonces, esto uno lo puede ver desde las calorías también. Si tú no necesitas tanta energía para vivir y te sobrepasas en el consumo de esas calorías, pues vas a aumentar de peso la grasita. Pero si tú realmente necesitas un requerimiento nutricional que no estás cumpliendo, ahí es cuando uno se queda corto y puede haber los delgados externamente, pero obesos por dentro. Y también tiene mucho que ver la genética. Pues por eso hay muchas personas con metabolismo más rápido naturalmente que otros, y obviamente el estado de las hormonas, ¿no? El de la tiroides y la hormona de la insulina.
Mira, doctora Juliana, la realidad es que hay gente que hace ejercicio y come perfecto y no baja de peso. Entonces, ¿existen otros factores alternos, además de hacer la dieta y del conteo de calorías y de todo tipo de situación? Y por eso la trajimos a usted aquí, porque si uno habla con un nutricionista, el nutricionista le diría, no, uno porcione, dos, mire calorías y eso. Pero como usted es médica funcional, que tiene un valor agregado, sobre todo porque es muy holística, cuéntenos cuáles son esos factores que afectan que no bajemos de peso.
Bueno, Karen, entonces mira, en primer lugar es el estrés. Realmente el estrés enferma. Entonces el estrés se traduce a un aumento de la hormona del cortisol. Esa hormona del cortisol elevada, o sea, ¿qué es lo que hace el cortisol? Es activarse cuando tengo un peligro y tengo que salir a correr, entonces necesito esa energía o esa glucosa en mi sangre para poder salir a correr. Pero aquí estamos hablando desde el estrés crónico, de ese estrés en el cual vivimos hoy en día, de que estoy en la oficina y me estoy estresando, en la casa, problemas de pareja, con mis amigos, con mi familia. Entonces, ese estrés crónico hace que el cortisol se mantenga en el sistema y ese cortisol hace que haya aumento del apetito, aumento de la grasa visceral, que es esa grasa que les contaba que está alrededor de las vísceras abdominales y marca mucho como la predisposición a tener diabetes y a tener problemas cardiovasculares. Ese aumento del cortisol también hace o ayuda a que se favorezca la resistencia a la insulina y nos da algo que se llama el hambre emocional. Entonces, el primer factor es el estrés. Si yo no controlo el estrés, por mejor dicho, deportista que yo sea, la alimentación súper consciente, pero si yo no controlo mi estrés, puede ser un factor que no me esté dejando bajar de peso adecuadamente. Otro de los factores es la falta de sueño. En el sueño uno se recupera, se regenera, se baja todo tipo de inflamación. Si yo no tengo un sueño de calidad, tampoco voy a bajar de peso. No es tanto la cantidad de horas, sino la calidad, que yo me sienta renovada al momento de despertarme. Otro, como lo decía, son las alteraciones hormonales. Entonces, si mi tiroides está alterada, si mi insulina está alta, si mi cortisol, si todas las hormonas están alteradas, nunca voy a lograr controlar mi peso. ¿Listo? Y por último, pues, ¿cómo está mi sistema digestivo? Si hay aumento de la permeabilidad intestinal, si hay bichitos por ahí que no deberían estar, si hay algo que se llama la disbiosis, porque por mejor que yo coma lo más orgánico, lo más sano, si claro. yo no me nutro y mi sistema digestivo no absorbe los nutrientes, no voy a poder controlar el peso.
Estamos con la doctora Juliana Sánchez hablando del control del peso. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Tres y 32 de la tarde y continuamos con la doctora Juliana Sánchez hablando sobre el control del peso en Salud y Algo Más. Doctora, usted nos decía algo muy importante, el estrés puede ser uno de los factores clave de que usted no baje de peso. Y yo creería que sí, creo que muchos oyentes pueden apoyarnos en esa moción de que sí, el estrés es un factor clave. ¿Cómo hacer para bajar los niveles de estrés? ¿Qué puedo hacer yo instantáneamente? Me siento estresado y siento hambre.
Bueno, fíjate que ese hambre que uno siente y que lo hablábamos ahorita se llama el hambre emocional. Es un hambre que es específicamente por un grupo de alimentos. Se diferencia con el hambre fisiológica porque el hambre fisiológica como que tú empiezas a sentir como ese dolor en el estómago, que dices ya necesito consumir algún tipo de alimento, bajo de energía y demás. Y cualquier alimento te sacia, ¿sí? En el hambre fisiológica. El hambre emocional no, es como quiero un dulce y luego un helado, no, pero necesito irme a comer unas papas fritas o unas papas de paquete, es un antojo específico. Entonces, para identificar o qué hacer con ese hambre emocional mientras estamos en jornadas de trabajo y demás, yo siempre le recomiendo a mis pacientes para controlar esa ansiedad, es mantener agua tibiecita o agua fría con limón. Esto automáticamente como que el ácido hace una comunicación en el cerebro de que te distrae en cierta manera de ese antojo, pero obviamente hay que ir a identificar por qué es que estás sintiendo ansiedad de consumir algún alimento. Si es que tienes un conflicto con tu jefe, que te tocaba entregar algo y tienes miedo de no poderlo entregar a tiempo, o sea, identificar esa emoción para poder transitarla. Y obviamente pues siempre en el día a día para ir mejorando esta ansiedad o esta hambre emocional, el autocuidado es muy importante. Entonces, que nosotros tengamos una rutina matutina, que no es que nos despertemos y suena la alarma y salgamos corriendo como locos a bañarnos, vestirnos y salir al trabajo. No, sino que tú tengas un tiempo, así sea de 5 o 10 minuticos para ti, para respirar, para hacer un poco de ejercicio, para orar, meditar, para conectarte como con ese día y saber tú cómo empiezas el día. si con positivismo o si con negatividad o sin ganas, o ir mirando tú desde la emoción cómo te vas sintiendo. Entonces el autocuidado es demasiado importante para controlar el estrés. El ejercicio es fundamental también en nuestra vida diaria y no tiene que ser una hora en el gimnasio. Si yo cuento solamente con 10, 15 minutos, pues puedo hacer un ejercicio de resistencia, una serie de sentadillas, de flexiones o de trote, o en vez de coger el ascensor, pues bajo por la escalera. Es el movimiento el que empieza a liberar esas endorfinas y que hacen que el estrés se controle. Y obviamente, pues una alimentación consciente. Si yo me voy a alimentar y ni siquiera sé lo que estoy comiendo, eso me va a engordar. Entonces es ser consciente de los sabores, de lo que yo estoy teniendo en el plato, de los colores en el plato, de que yo diga, voy a tener media hora de mi almuerzo, y no almorzando y con el computador o con el celular, sino ser consciente de lo que yo estoy consumiendo.
Doctora Juliana, la realidad es que uno diría, bueno, tratemos de controlar las emociones y todo, pero ir a la raíz de las emociones toma tiempo. Uh-huh. Y si yo ahorita en este momento estoy viendo, oyendo el programa y tengo un ataque de ansiedad, ¿qué alimento podría yo consumir para que me quite esa ansiedad de raíz?
Sí, claro, en esos los ácidos son fabulosos cuando tenemos una crisis de ansiedad o eso. Entonces yo siempre les digo la regla del 5-4-3-2-1, pero digamos que los alimentos, bueno, la regla es 5 cosas que tú veas, 4 cosas que tú escuches, 3 cosas que puedas tocar, y en el sabor es el ácido, como decía, el limón o una maracuyá, algo ácido, una naranja, te ayuda a desconectar un poco y como aterrizar a tu realidad, porque recordemos que la ansiedad es un exceso de futuro, me estoy preocupando y necesito volver a conectar con mi presente. Entonces los ácidos son perfectos para esos casos.
Mire que nos preguntaba acá un oyente si con la ansiedad puede, con el estrés puede pasar lo contrario, puede quitarse también el hambre, puede que una persona no quiera comer.
Puede pasar, porque igual cada persona es totalmente diferente, pero lo que más pasa es que se aumente el apetito. Pero generalmente ese aumento de apetito o esas ganas de comer no es para algo saludable. A uno nunca le da hambre si estoy estresada de comerme un brócoli, unos espárragos. No, yo siempre digo algo dulce, un helado, galletas procesados. Entonces generalmente es aumento del apetito por el cortisol, porque ese cortisol necesita energía para salir a correr, así yo no esté en un peligro real.
Vea, doctora Juliana, ¿por qué las mujeres somos más antojadas que los hombres? Yo veo que uno siempre es como dulcero, no sé Cami y la doctora Juli cómo son, sí, pero sí. Nosotros somos dulceras, sí. En cambio uno ve a un hombre y el hombre como que quiere su plato bien cargado, ¿no? Su arroz, su papa, su yuca, y uno dice, no, ay, como amiga, vamos a comer un heladito, ay, vamos a comernos un chocolate. Uno de mujeres mucho más antojado, ¿es por las hormonas o es casualidad o es cultural?
Yo creo, claro, que es más por esa energía femenina. Yo también siempre, es como un ritual para mí después del almuerzo, algún postrecito con el tinto, y es como esa energía femenina, que recordemos que esa energía femenina es la dulzura, la contención, la ternura. Entonces claramente las hormonas también nos favorecen en ese sentido por el ciclo menstrual, ¿no? Entonces uno siempre está como, ay, no, ya me va a llegar, entonces es porque tengo antojos de algo dulce. Pero yo acá quiero hacer la invitación es de reconciliarnos con esa energía femenina, que también es muy creativa y es la energía de la abundancia y del merecimiento. No verlo como malo, sino obviamente todo en sus límites. Entonces es como te puedes comer un postrecito, digamos un cacao al 70%, o un postre saludable, no irte por la bolota de helado con 3 bolas de helado, más fresas, más chocolate, más.
Esa soy yo, doctora.
Somos tres.
Somos.
Pero es que yo creo que tienen metabolismo rápido ustedes.
Bueno, sí, claro. Sí.
Genética.
Rápidamente dietético. Lo que pasa es que Camila y yo somos muy juiciosas con la dieta después del helado.
Sí, ajá. Y con el ejercicio, que también siento que es clave en el control y poder llegar a ese peso deseado, porque uno cree que también solo es comida, o solo es dormir, o solo es el estrés, pero realmente es un complemento, sí, de estar uno como en un equilibrio en absolutamente
correcto.
Todo.
Correcto. Y pero, tampoco, perdón Cami que te interrumpa, y tampoco es irse al extremo, ¿no? Sino que si tengo después una salida con amigos, pues puedo sentirme libre de comer no sé, esa pizza o esa comida rápida que vamos a comer, pero rápidamente vuelvo a mi rutina entre semana o si no hay reunión, no es que la excusa de todos los días que reunión con amigos, entonces voy a consumir ultraprocesado, sino todo en equilibrio, en balance es lo ideal.
Yo quería preguntarle antes de despedirla, doctora, ¿qué exámenes debemos hacernos si realmente nosotros somos juiciosos, si realmente nosotros le hemos disminuido a la chuchería, le hemos bajado a los ultraprocesados, no tomamos gaseosa, sentimos que lo estamos haciendo bien y no vemos ningún avance? ¿Qué puede estarnos fallando? ¿Qué tenemos que pedirle a nuestro médico?
Bueno, ahí es importante, como te decía al principio, la composición corporal. Entonces, obviamente hoy en día hay de esas pesas que no solamente te mide el peso, te da un número, sino que te dice tanto de músculo, tanto de grasa visceral, tanto de grasa corporal. Entonces, ahí hay muchas máquinas que te sacan de una vez la tasa metabólica, porque para nosotros como médicos es muy importante conocer tu tasa metabólica para poder guiar tu estilo de vida. Entonces, eso como primero. Como exámenes adicionales de sangre, entonces sería todo el perfil hormonal. Si estás muy estresado, pues poder medir cortisol en saliva con 5 muestras por lo menos, poder medir la insulina, poder medir todo el perfil tiroideo. En mujeres, poder medir todas esas hormonas sexuales femeninas. Entonces, básicamente eso, como las hormonas, todas las hormonas.
Pues, doctora.
Cami, sí. No. Vamos a despedir ya. Sí, creo que el tiempo estaba como hemos
tenido tantos médicos. Hágale la última pregunta.
No, yo ya le quería hacer la última pregunta. Vea, doctora Juliana, es que a mí me encanta cuando usted viene porque usted nos da no solo los consejos físicos, es decir, de médicos, sino que también nos habla, eso que nos habla ahorita de los ácidos y ver la abundancia y todo esto. Yo quiero saber, doctora, si usted dicta talleres o tiene algún tipo de contenido que la gente, que nuestros oyentes digan, mire, la oí en la W, pero también quisiera entrenarme con ella, o cómo hacen para tener sesión con usted.
Sí, claro. Sí, yo estoy en redes sociales, ahí en mi Instagram. Yo voy anunciando los talleres que voy haciendo a lo largo del año. Tengo un taller que es de tiroides para controlar mucho también el peso en conjunto con otra colega. Entonces, ahí hay varias opciones en Instagram y obviamente en la consulta en el 1-1 es muy importante, aunque yo siempre digo, por favor, siempre vayan a talleres y todo eso porque complementa la consulta. Nunca deja de ser, pues va a ser igual una consulta a un taller. Entonces, en redes sociales voy a estar anunciando los talleres que voy haciendo. Mi red social es DRA@DRA.JulianaSánchezP.
Pues, doctora Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos muy atentas a todo lo que surge en sus redes sociales.